por supuesto, del mundo, la elección de nuevo presidente de los Estados Unidos. Muy amablemente nos atiende a esta hora nuestro embajador ante la Casa Blanca, Francisco Santos. Embajador, buenos días.
Muy buenos días, aquí hermanos, hermanos libres. Muy buenos días, Julio, ¿cómo está?
Pues, embajador, mirando, y quisiera conocer su opinión, no solamente de embajador, sino de analista, de la situación tan dura que ha vivido el mundo por cuenta de COVID, del anuncio de Pfizer. Anuncian un 90% del éxito de la vacuna, y obviamente, pues, el mundo sonríe, embajador. Y realmente la felicidad no solamente para quienes están viendo los indicadores en la Bolsa de Nueva York, sino tanto negocio que quedó destruido por el camino. Así es de que, embajador, ahí le doy esa buena noticia.
Pues una gran noticia, pero también tenemos que tomar eso con un poquitico de cuidado. Yo creo que el 2021 va a ser todavía un año de mucha dificultad económica. Cuando uno ve ya todos esos resultados y fase 3 y aprobación, yo diría que las primeras vacunas van a empezar a estar en el segundo trimestre, el próximo año. Entonces todavía todas las medidas de precaución que tomemos en Colombia y en todas partes del mundo, la máscara sobre todo, que es la gran protección, es algo que debe mantenerse.
Así debe seguir, correcto. Embajador, hay nuevo presidente de los Estados Unidos. Y yo no quiero ir hacia atrás en lo que se hizo, lo que no se hizo, si nos equivocamos inmiscuyéndonos sobre todo algunos sectores políticos, lo que pasó con el embajador Ordóñez, la reunión, en fin. Yo creo que lo que hay es que ahora mirar hacia adelante. Hay un nuevo presidente, todavía no tengo claro cómo va a quedar la configuración del Senado. Hay que esperar la elección de Georgia el año entrante, en enero, pero sí el plan de Colombia. ¿Cuál es el plan de Colombia con Joe Biden presidente? ¿Qué se ha imaginado usted para que sigamos con la colaboración que tenemos, pero para que pues podamos inclusive acercarnos mucho más a la Casa Blanca, al Congreso, con un Biden tan amigo de Colombia?
Eso es lo más importante, y es que el presidente Biden conoce Colombia, es amigo de Colombia, ha participado en todos los 25 años de Plan Colombia como senador, como vicepresidente y ahora como presidente. Entiende que la política, entiende primero que Colombia es el aliado estratégico número uno de los Estados Unidos en la región y el aliado más confiable, y eso es un capital político absolutamente crítico. Segundo, entiende que el éxito de Plan Colombia, y a mí no me cabe la menor duda que es la política exterior más exitosa de Estados Unidos en los últimos 50 años, tuvo tres características. Primero, que fue bipartidista, siempre. Entonces, usted, Clinton, Bush, Obama, Trump, Pastrana, Uribe, Santos, Duque. Ese es el primero. Lo segundo, que fue una política de largo plazo, que no fue una política que venga, tenemos resultados ya, si no venga, miramos cómo es. Y tercero, que era una política que iba manejando distintos énfasis, pero que todo partía de una base de una accountability que está desde el principio. Accountability, digamos, rendición de cuentas frente a todos los temas, frente a resultados en hectáreas, frente a resultados en derechos humanos, frente a resultados en protección de líderes, frente a resultados distintos que pues, Colombia ya, digamos, tiene un récord en eso, de ser un país totalmente abierto, un país que muestra todos sus resultados, que no niega sus problemas, pero que resuelve eso de manera conjunta. Entonces, yo creo que eso va a seguir, por un lado. Segundo, hay un énfasis interesantísimo que desde que empezó a construirse en la administración Trump, que es Colombia crece, la instrucción mía y mi trabajo en el Congreso era mostrarles a los congresistas republicanos y demócratas la importancia de este plan para que se mantenga, porque es llegar a las zonas grandes de narcotráfico, no con sustitución de cultivos, porque la sustitución de cultivos ya mostró que es insuficiente. Entonces hay un aprendizaje de llegar a zonas enteras con infraestructura, con seguridad, y con un programa económico que transforme esa economía de legalidad a legalidad de manera integral. Y lo que nosotros esperamos es que este programa de Colombia crece, se convierta en el nuevo rumbo de esta relación, digamos, en un rumbo estratégico que dure los próximos 10 años. No solo la administración Biden, creo que eso va a caer bien. Cuando lo hablábamos con los congresistas demócratas les encantaba. Entonces, ese tiene que ser el nuevo énfasis de uno de los nuevos énfasis de la relación. Venezuela, pues, obviamente, entiende la dificultad geoestratégica, uno. Dos, Colombia es el país con mayor impacto, que ha recibido mayor impacto. Y tres, el tema de las desestabilizaciones por cuenta de lo que allí pasa, que puede llevarse por delante toda la región. Entonces, ahí también vamos a trabajar muy, muy de la mano. Y creo que hay dos temas nuevos donde toca empezar a construir un camino conjunto, que es, uno, la recuperación económica producto de la pandemia, y volvemos al tema que usted planteó al principio, cómo vamos a ayudarnos a estabilizar unas economías que quedan en un estado muy frágil. Y el otro tema es todo el tema del nearshoring, y es el tema de la irrupción de la cadena de suministros que se presentó por el COVID de la China hacia el resto del mundo, por un lado, y que muchas empresas han dicho necesitamos tener, no podemos tener los huevitos solo allá en China, sino tenemos que tenerlos en regiones más cercanas, y ahí todo el proyecto de América crece, que es una respuesta a eso, que nos parece sumamente importante para poder empezar a traer empresas a esta región. Estamos trabajando muy de cerca ya con Antioquia, con empresarios americanos. Ya aspiro la primera semana de enero, de diciembre, ir a visitar con empresarios colombianos unas empresas americanas que están trasladando su producción al continente americano para que parte de ella llegue aquí a Colombia. Y ese es el otro instrumento, digamos, ese es el otro elemento donde vamos a tener que trabajar muy de la mano con la administración Biden. Y digamos, un senador que va a ser muy influyente, el senador Cruz de Delaware, es esta mirada hacia el nearshoring, etcétera. Entonces yo creo que hay grandes oportunidades que tendremos que capitalizar y pues como socio estratégico creo que debemos ser los primeros en aprovechar este momento geoestratégico que hay en términos económicos.
Embajador, específicamente sobre el glifosato, ¿cree usted que ahora que está una administración Biden va a cambiar un poco la recomendación de Estados Unidos sobre ese tema?
Pues es que, mire, el tema del glifosato no es una imposición de los Estados Unidos. Nosotros creemos como gobierno que el glifosato es importantísimo como uno de los instrumentos. No es la solución, no es la panacea, pero es uno de los instrumentos y por eso estamos trabajando. No es que la administración colombiana necesitamos el glifosato, no, cuando llegamos dijimos tenemos que recuperar el glifosato porque es fundamental para atacar un cambio en el cultivo de drogas. Pasamos de el cultivador campesino a tener cultivos de 60, 70, 80 hectáreas donde están las mafias mexicanas infiltradas, donde ese negocio cambió y solo a través de ese mecanismo podemos balancear esa nueva dinámica de cultivos. Entonces no es simplemente una que los Estados Unidos lo han dicho, porque el gobierno, la administración, el presidente Duque, que ha sido muy clara en el tema bipartidista y bicameral, es muy clara en el tema de glifosato también.
Teniendo en cuenta que Joe Biden apoyó el acuerdo de paz con las FARC desde el gobierno de Barack Obama, ¿no temen que ahora sea mucho más complejo impulsar cambios estructurales en el acuerdo de paz, por ejemplo, en la JEP?
Pues obviamente hay un debate ahí, va a haber un debate que tendrá que darse, pero lo que sí es positivo es que vamos a tener en la administración una mirada a todos los logros que hemos tenido en el tema del proceso de paz. También uno habla con Emilio Archila, millones de cosas que estamos invirtiendo, que vamos a invertir en los FEDEX. Que son uno de los compromisos, cuando ve los billones de pesos que han logrado recuperar para temas de infraestructura y temas de agrícola, otro de los elementos. Ahí hay una historia muy positiva para mostrar que creemos que en una nueva administración van a darse cuenta del inmenso esfuerzo fiscal que está haciendo Colombia. Es una situación muy compleja y creo que van a reconocer muchos de los logros sin sin dejar de lado que van a haber debates, claro, pero eso ha sido la relación siempre con Estados Unidos. Con Estados Unidos siempre han habido debates sobre muchos temas, y los debates les da el gobierno colombiano a través de su embajada, a través de sus ministros, a través de sus instituciones, mostrando los resultados y trabajando conjuntamente sobre dónde hay problemas y cómo los vamos a resolver. Ese fue el éxito del Plan Colombia, ese tiene que ser el éxito de la relación. Abiertos a la crítica, mostrando lo que hacemos, y donde tengamos problemas conjuntos, venga, miremos una solución entre todos. Y eso se trata, y eso ha sido la relación de los últimos 25 años, y así es que tiene que ser.
Embajador, ¿usted participó en alguna reunión con algún representante, miembro o activista de la campaña del presidente Trump?
Pues mire, muchos de los congresistas demócratas y republicanos participaban en la campaña de Biden, en la campaña del presidente Trump, y pues en muchas reuniones que estuvimos en el Congreso, pues muchos de ellos estaban ahí y muchos de ellos hacían parte de esa campaña. Entonces, pero nunca se hizo campaña por absolutamente ningún candidato. La instrucción del presidente Duque fue absolutamente clara, y pues en lo que le entregamos al congresista Cepeda, de todas las labores que la embajada hizo en los 2 años y medio, se mostró todo el tema de reuniones con demócratas y con republicanos, y en ese sentido queda, inclusive en las visitas que hicimos a principios del año pasado, para mostrar, digamos, la crisis de migración en la frontera, pues queda absolutamente claro que la instrucción del presidente de tener una relación bipartidista se mantuvo así. El resto es un poco de política que se hace aquí adentro, y es normal, pues, tiene sus opiniones, pero no hay absolutamente ningún asidero a que el gobierno haya intervenido y haya hecho cualquier tipo de campaña. Ni loco que fuera yo, ni loco que fuera el presidente Duque, porque además lo que nos ha enseñado la historia es que el éxito de todo esto es que siempre lo hicimos de estado a estado, con una relación bipartidista, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Cambiar eso no solo es un error, sino es una equivocación estratégica fundamental.
Y la intromisión, no entonces por parte del gobierno, sino por parte de algunos congresistas y el representante de los colombianos en el exterior, en la campaña de Trump, ¿puede tener impacto en el Congreso?
No porque pues el Congreso, los congresistas son independientes de lo que ellos hagan, y habría que preguntarles a ellos, y ellos tienen que asumir, digamos, la responsabilidad de tomar esa decisión. Más faltaba yo fuera a censurar a uno o a otro, pero lo que sí es cierto es que la administración en ningún momento mostró, ni hizo, ni actuó, ni absolutamente nada en ninguna de las direcciones que puedo presumir. Pero ya la responsabilidad de los congresistas es responsabilidad de ellos.
Embajador, con este cambio de gobierno, ¿usted contempla seguir en su cargo, teniendo en cuenta que decidió seguir temporalmente en la embajada mientras se atendía la emergencia por el COVID-19?
Pues mire, esto es una decisión del presidente Duque, y no sirve esa hasta que el presidente lo necesite o sienta que tenga que dar un cambio por una razón u otra. Entonces yo estaré aquí trabajando muy de la mano con el presidente, siguiendo sus instrucciones. Acabamos de hablar, es más, hace poquitico, sobre un trabajo que vamos a hacer en el próximo mes y medio, para mantener estas relaciones, que son muy buenas. Mire, Colombia a uno le impresiona en Estados Unidos que Colombia, que tiene embajada chiquitica, tenga semejante llegada al Congreso y a las administraciones y a la administración, sea cual sea la administración. Y eso hay que mantenerlo y eso hay que cuidarlo, y por eso no, independientemente de quién sea el presidente de los Estados Unidos, tiene que mantener gran relación con el Congreso, gran relación con gobernadores y con alcaldes de ciudades importantes, gran relación con los empresarios. Eso hay que cuidarlo, y eso no se puede manejar de ninguna otra manera, como se ha venido trabajando, que es siempre bipartidista, siempre bicameral.
Embajador, pues...
¿Aló?
Sí, embajador, como bien han dicho algunos columnistas, la vajilla se rompió y su trabajo es reconstruirla. Así es de que mucha suerte en la reconstrucción, porque el daño sí se hizo y no se puede negar pero estoy seguro que usted sacará adelante esta nueva relación con los Estados Unidos de manera exitosa. Mucha suerte y muchas gracias.
Muchas gracias, Julio. Que tenga un buen día.
Escuchan las noticias a esta hora en la W. Sí, la vajilla se rompió un poquito, Alberto. O sea, lo que es la ensaladera, la tetera, unos platos se rompieron. Hay que arreglarlos.
Por supuesto.
Pero hay un daño.
Por supuesto. Y sobre todo, hay que mirar la dificultad que significa la participación del sector colombiano en las elecciones en la Florida, porque ahí sí hubo un resultado completamente distinto al resultado de la nación, y pues los analistas consideran que fue muy importante la participación de los colombianos en algún sector, porque no fue toda la Florida, ni siquiera todo Miami, que produjo un resultado muy favorable al presidente Trump y que inclusive modificó la participación de la Florida en el Congreso de los Estados Unidos.
Sí, es que esa tetera...
Recuerden ustedes que un representante a la Cámara que explicó que él hacía lo que hacía porque él era ciudadano americano, fue un activista de la campaña, representante de Colombia, representante del Congreso de la República, elegido. Él no lo negó. Él dijo que él participaba activamente porque él tenía nacionalidad norteamericana.
Sí, además.
Y ese representante pertenece al partido de gobierno.
Exactamente. Además, el problema, Julio, que además muchos expertos ahora están analizando, no fue haber simplemente expresado ese favoritismo por Trump, sino que además hubieran difundido o contribuido a difundir ese mensaje de el supuesto socialismo o el supuesto castrochavismo de Biden. Ese es el problema. Y esa ahí viene la tetera y el pocillo y el plato.
Exactamente. Pero Julio, y también tuvimos la participación de los dos embajadores, uno más, otro menos, pero ellos estaban en reuniones y participaban activamente, y los congresistas republicanos lo contaron y lo hablaron, lo cual yo no sé si esté prohibido, Lucas, pero es mejor evitarlo, como dijo Bill Clinton, ¿no?
No,
es mejor evitarlo.
No, absolutamente, Julio, y es que hay que recordar, es que esto se tiene que dividir en dos. Una parte es la participación de congresistas del Centro Democrático en la campaña, que eso, pues digamos, tiene un tono menor frente a la supuesta participación de funcionarios del gobierno. Y hay que recordar que en una declaración a la Cámara Colombo-Americana, el expresidente Juan Manuel Santos dijo que tenía información de primera mano sobre la participación de funcionarios en la campaña a la presidencia de la República. Así que ahora el expresidente Juan Manuel Santos valdría la pena pues diera más detalles sobre eso, porque no mencionó ningún nombre, pero dejó esa afirmación en el aire y dice que proviene de fuentes de primera mano en el Partido Demócrata. Así que eso también por ese lado tiene consecuencias.
Que también hay que recordar que el señor presidente Santos, como el presidente Pastrana, como Luis Alberto Moreno, ellos tienen muy buenas relaciones con el señor Biden. El exministro de Defensa, Pinzón Bueno, Lucas, es una persona muy cercana al senador Biden.
Sí.
Muy cercana. Entonces, pues todo se sabe, ¿no? Todo se sabe, y lo que es que tratar de reconstruir la vajilla y que el daño pues no cause mayores traumatismos. Lo que dijo Alberto, Ana, ya lo pudimos revisar, que en Miami votaron 100,000 como colombianos, es que es una cifra muy alta, ¿no?
Julio, no le he podido verificar ese dato exacto, pero sobre la zona de la que Alberto hablaba, hay un artículo en Miami Herald que habla específicamente de la zona de The Hammocks. The Hammocks está hacia el suroeste del condado de Miami-Dade, está un poco más al sur de la zona de Kendall, y en esa zona, al parecer, muchos de los precintos habrían cambiado la votación, habrían sido mayormente republicanos, y esa zona es de mayoría colombiana. Entonces, cuando Alberto se refiere a una zona específica de Miami, una de las zonas que habrían alterado radicalmente los colombianos sería esa zona, la zona de The Hammocks.
Y otro de los obituarios de hoy es de una gran